Leeremos desde el comienzo, Hebreos 11, versículo 1, hasta la porción que nos toca en esta mañana de Sara. Algunas hermanas estaban un poquito nerviosas que voy a hablar de Sara. Pero voy a hablar de Sara, no de ustedes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Volvamos a orar. Gracias por esta porción de la Escritura tan poderosa, de hombres y mujeres de fe, y oramos que tú puedas, Señor, darnos más luz y claridad cuando hablamos de la fe. Sabemos que hay mucha confusión, las personas quieren poner siempre lo que es de ellos, pero esta fe tiene que venir de arriba, de lo alto. Gracias que tú has tomado la iniciativa para que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Así que ayúdanos a ser dóciles, sumisos, a aprender más de tu verdad. Y si hay alguno aquí que todavía no tiene fe, no ha creído en ti, no sabe lo que es la fe salvadora, la fe que nos acerca a ti, la fe que es la herramienta para conocerte a ti mejor, oramos que tú puedas manifestarte con arrepentimiento, con el nuevo nacimiento en esa persona. Guárdanos, pues, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hemos empezado con Abraham, que es el padre de la fe, y vamos a retroceder un poquito, donde habla de la ciudad, o sea, quiénes son los ciudadanos de esta ciudad nueva. No es nueva en el sentido de que ha sido revelada desde antes, y Abraham es el tipo de la fe salvadora. Hay muchos modelos, hay muchos ejemplos que encontramos nosotros en la Biblia de fe. Básicamente el escritor de Hebreos lo que está diciendo, poniéndonos a nosotros, es que la fe que tenemos no es una fe diferente de los antiguos. Nuestra fe aún en este tiempo es mejor porque es la fe del Nuevo Testamento. Ya Cristo vino. Abraham solamente vio en el futuro qué era lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer a través de Cristo. Por eso es que Juan ve una santa ciudad que desciende. La gente ha especulado mucho acerca de esta ciudad que aparece en Apocalipsis. Pero si usted sigue todo lo que la Biblia va diciéndonos, esa ciudad no es más que sus habitantes. Aquellos que tenemos el derecho de estar ahí porque Cristo nos dio esa potestad. No, la potestad viene de arriba, de lo alto. El arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios. No la ha edificado el hombre, no es una religión hecha por manos de hombre. Así que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es justamente algo que Dios ha revelado desde la antigüedad hasta nuestros días, para que sepamos que es en Cristo en quien tenemos que creer. Así que por eso es que Abraham es nuestro padre. No es el padre de esta nación, no es el padre de aquello, no. Cuando uno mira a Abraham, es usado por nuestro apóstol Pablo en el sentido de decirnos, si no eres justificado por la fe, no eres salvo. La justicia que se revela es de lo alto, es de la fe. Pero yo hablo de la fe salvadora, hablo de la fe bíblica. Dios, si no toma la iniciativa a Dios, si Él no se revela, no es posible que conozcamos a Dios. Entonces alguien puede pensar y decir, bueno, Dios no se me ha revelado a mí, o Dios no me ha hablado así como el pastor está diciendo. Lo que quiero decir es que cuando tú tienes la ansiedad de conocer a Dios, tienes una inquietud de hacer las cosas de Dios, de saber más de Dios, tú puedes decir, uy, estoy buscando a Dios, pero es a la inversa, es que Dios te está buscando a ti. Quizá no del todo en el sentido de que hablar de la fe es hablar de algo, un tema tan grande. Por ejemplo, sabemos que muchas personas que no conocen a Dios dicen, yo tengo una gran fe en Dios. Y nosotros que estamos de este lado y escuchamos, la persona no tiene ningún tipo de fe, menos la bíblica. No es la fe que Dios requiere. O sea, yo no cuestiono que tú puedas tener tus creencias, porque el ser humano tiene sus creencias. Tiene su fe particular. Lo que tienes que cerciorarte y buscar de todo corazón es si esa es la fe que Dios reclama. Si esa es la fe que Dios pide. ¿De dónde es la fuente, el origen de tu fe? Entonces, cuando ponemos que esa fe viene de Dios, viene de oír la palabra de Dios, entonces estás con una fuente clara. Estás hablando del origen de la fe y cómo Dios ha derramado esa fe en nosotros, en su amor, para que podamos llamarle nuestro Dios. Por eso es que Dios no se avergüenza de llamar a Abraham su hijo, ni de ser su Dios. ¿No te parece que interesante? Que con eso terminamos nosotros esa aplicación de que Dios no se avergüenza de aquellos que creen en Él como Él lo manda, como Él lo pide. Así que otra vez mi insistencia es en que mientras más leemos la Biblia, más conocemos de Dios, de la Escritura, tu fe se ejercita, guardamos la fe, crecemos en la fe. Pero cuando tú pones tu sentimiento o tu emoción en decir yo tengo una gran fe en Dios sin ningún tipo de base, sin que venga provenga realmente de Dios, estás adorándote a ti mismo como tú crees que debes adorar a Dios. Y es una forma sutil de idolatría. A Dios hay que adorarlo como Él dice, si no, no es Dios. Tenemos que adorar al Señor y ser obedientes a la voz de Dios como Él se ha revelado. Así que por eso ahora estamos viendo estos ejemplos y modelos de la fe, estos paradigmas de la fe, porque nosotros vamos a pasar por situaciones diferentes, distintas, pero muy parecidas en el tiempo que vivimos, pero cuando lo comparamos con Abraham o con Sara, o sea, uno como hombre, tú como mujer, en el sentido de que la vida humana no ha variado, nuestro Dios no ha cambiado, la forma de adorar a Dios hoy en día es más revelada en el sentido de ser más madura, más concreta. Así que vemos que ahora Sara llegó a ser una mujer de fe, es decir, la esposa de Abraham. Y claro, vamos a tocar algunas cosas en cuanto a lo mejor que ocurre en el matrimonio. Yo tenía varias ideas de cómo empezar el mensaje y ciertamente ya las he empezado. Pero ve usted esta corbata cuando me la regalaron, porque no creo que sea mi gusto compararla, y yo acepto esta corbata, es un poco de colorines, no es como de mi gusto. Y no fue alguien de aquí, que ustedes siempre me regalan algunas cositas, a veces por el Día del Padre, por el Día del Pastor, etcétera. Y dije yo, nunca me voy a poner esta corbata. Pero uno aprende en la vida que uno nunca debe decir nunca, ni siempre debe decir siempre. O sea, siempre y nunca en las cosas matrimoniales no se deben dar, ni tampoco en las cosas de Dios, que es muy parecido. Entonces, pero preguntando a alguna de ustedes, no, parece que va, ¿no? O sea, que encontré algo que bajara un poquito su tono de la corbata y que se manifestara. Y dice un dicho que para los gustos están los colores. O sea, que depende de los gustos, depende muchas veces cómo lo veamos. Y también hay matrimonios. Este año yo voy a cumplir, dentro de no muy pocos días, 40 años, o mi señora va a cumplir 40 años de casada. Yo bromeo así, ¿no? Pero son 40 años. Entonces muchos matrimonios llegan a una etapa, a un momento en que ya sobreviven, subsisten. Lo que le quiero decir es que yo no soy muy fanático cuando las cosas aparentemente en el matrimonio tienen que ir perfectas, o como que la imagen de un hermano cristiano, sea pastor o un común, no tiene que ser pastor ni un líder, o puede ser hasta un político, da la impresión de que su matrimonio es sin mancha, que es perfecto, viven en el paraíso. Y yo digo, eso no es lo que encontramos ni en la Biblia ni en la vida diaria cotidiana. O sea, que yo no tengo que ser ni profeta para ver las veces que a lo mejor usted se ha peleado con su mujer o la mujer con usted. Va a existir. No puedo profetizarle de que alguna vez o usted no cocinó como hombre o ella no cocinó y tienen encuentros y pleitos, etcétera. Yo por lo menos crecí en un hogar que al final se separaron cuando tenía como 10, 12 años. Ya, no entendía mucha de la comunicación, mucha de la incomprensión, etcétera. Pero déjeme decirle que la mayoría de los problemas en un matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en lo que sea, no es por falta de amor. No es el amor el problema. Es el querer hacer las cosas como Dios pide. ¿Por qué? Porque cuando ya vives tú como hermanito, y por eso digo que no hay edad para creer en Dios, Tú ves que hay muchas cosas que ya uno soporta, ya uno aguanta, ya uno resiste, uno se amolda, uno se acopla, etcétera. Y por eso me gusta aquí tanto Abraham como Sara. Porque si bien es verdad que Dios ya se había manifestado a Abraham, no sabemos a qué edad, en el peor ambiente que podía existir, igual el ambiente en que tú y yo estamos viviendo, habían pasado muchos años y Abraham y Sara eran viejos en cuanto al matrimonio. Sin embargo, pasaron por sus altibajos. Y el asunto en la vida de un matrimonio cristiano es crecer en la fe en Dios. Yo creo a Dios. Creemos en Dios. ¿Y cómo desarrollamos el propósito de Dios en nuestra vida? Que criamos nuestros hijos en el temor de Dios, pero es por Dios, para Dios. Y eso es lo que realmente se ha perdido. Porque la gente lo que quiere es meramente una felicidad de Hollywood que no existe. O una emoción que a lo mejor una mujer u otro hombre te pueden hacer sentir porque ya pasó a lo mejor ese primer amor o esas cosas del matrimonio. O que se entra en una costumbre, etcétera. Pero yo quiero llamar su atención en la edad de Abraham y Sara, cuando Dios lo llamó y ambos tenían sus miradas puestas en Dios. Pero no es que eran perfectos. Porque Sara al comienzo no creyó. Nos dice este versículo 12, por lo cual también, vamos a leer el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Son los ojos de Sara a Dios, como los ojos de Abraham a Dios. No te estoy hablando de terapia matrimonial. Para eso puedes ir a muchos consejeros. La gente hoy en día quiere un pastor de terapia matrimonial, de terapia para los adolescentes, de terapia de salud para cuando hay alguna crisis de salud, de enfermedad. Y por lo menos yo creo que todos estos años yo me he enfocado en algo que tú y yo tenemos que enfocarnos, que nuestra fe es en Dios. Es que tú tienes que mirar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar contigo y madurar contigo como una persona individual? O sea, vayamos a Dios, busquemos a Dios. Y qué bueno cuando ambas personas están buscando la fe en Dios, el propósito de por qué Dios los creó y por qué Dios los juntó. A pesar de que a través de los años a lo mejor muchas de sus metas de matrimoniales no se habían cumplido a la expectativa de ellos, porque habla de la esterilidad de Sara. Por ejemplo, es un gran problema, o muchos de los matrimonios cuando se juntan, no es solamente el aspecto sexual. Por supuesto que está lo sexual, está lo atractivo, está el disfrutar la juventud en cierto modo, pero al mismo tiempo uno busca una descendencia, uno busca tener sus hijos. La mayoría no piensa en una descendencia espiritual. Y por supuesto, no puede haber una descendencia espiritual si no nacen los hijos. Entonces uno, cuando sobre todo hablo a personas aquí solteras, que fue mi caso en el pasado cuando era joven, más joven que ahora, uno rejuvenece con la edad, pero no sé por qué la piel se arruga. Entonces uno iba allí en la juventud, algo que tenemos que tener en claro es casarse con la persona adecuada, que Dios, que tú le pidas a Dios, que tú ores a Dios, y esta es la mujer o el hombre de mi vida, y entonces da ganas por el tiempo de decir, no es otro hombre para un hombre, no es otra mujer para otra mujer. ¿Me dejo comprender? La idiotez es que encontramos hoy en día que la gente quiere que acepte como común o porque el gobierno lo pone como una ley. Yo creo que cuando leemos la Biblia y tenemos nuestra fe en Dios y vemos que Dios creó el matrimonio, que todo empezó con un matrimonio, no empezó individualmente en el sentido de, bueno, ahora ya la vida va a correr y vamos a seguir. No, Dios puso una pareja en el huerto del Edén. Dios no le sorprendió el pecado de Adán y Eva y ha ido preparando todo el plan de salvación y entonces acá tenemos otra pareja en el cual el plan de la redención comienza a ejecutarse, cómo Dios comienza a traer una nación. Y por supuesto, mucha gente dice al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se quedan con Jacob en el sentido de que, ay, por ahí vino la nación judía, y él es el padre de los judíos, pero también es el padre de los cristianos, puede ser tomado como un modelo. No, 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 solo hay un modelo bíblico, y es que Abraham es el padre espiritual de nosotros. Que por ellos vino el gentilicio de los judíos, bien, pero igual ocurre con los musulmanes, porque viene por Ismael. Entonces, en su concepto de cómo ellos desarrollan su plan de salvación, Abraham va a presentar a Ismael en el desierto, o ahí en el monte Moriah, no presenta a Isaac, porque si no la historia se le cambia. A nosotros nos gusta lo que la Escritura dice, que fue que Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, lo acabamos de leer. Pero volviendo a Sara, ella no creía al comienzo. Las mujeres no son muy fáciles de convencer, ¿no le parece a usted? Sin embargo, son las más proclives a creer. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque podemos decir que son emotivas, yo estoy suponiendo ciertas cosas, no estoy criticándolas, no soy misógino, no estoy en contra de las mujeres, no estaría en contra de mi madre, de mis hermanas lindas, etcétera, etcétera, ¿no? No, no es que estoy, pero veo mi visión, por supuesto, es del lado varonil. Estaba en este retiro, recuerdan que fui en marzo, que ellos mismos ni sabían lo que querían, pero bueno, fui y prediqué, y en una introducción le digo a los hombres, tenía todos los hombres y le digo, ¿ustedes saben cuál es la clave de muchas cosas? Es que ustedes aprendan a ser mujer. Y claro, todo el mundo me mira medio raro. Dice, ¿cómo que aprende a ser mujer? O sea, ¿cómo piensa una mujer? Porque la mujer y los hombres pensamos totalmente distinto. ¿O no? Y usualmente lo que las mujeres piensan están totalmente en contra de lo que nosotros pensamos, porque ellas piensan mejor que nosotros. Esa es parte de la caída. Que las mujeres piensan que tienen la razón. Otra vez, le estoy dando mi consejo mío de varón. Si usted quiere, lo toma. Y si no, lo deja. Y si no, va a decir como cualquier otra, pastor, está equivocado en eso. Porque ustedes tienen la razón siempre. ¿O no? También no solamente pensamos en que, y cuando digo esto, pues, y yo creo que al hombre le falta entender de que Dios nos pide eso, y lo mismo de la mujer. El mayor problema del lado femenino es que la mujer ya piensa, sabe cómo es el hombre y cómo va a responder. Actúa de acuerdo a eso, no como Dios va a obrar en la vida de su esposo. Dice, yo ya te conozco, yo ya sé cómo es. Y otra particularidad de una mujer es su insistencia. Su insistencia. Por ejemplo, estaba viendo una serie, era un juego de parejas, y el hombre, que era de color afroamericano, y no tiene nada que ver, por eso digo, con el color de la piel, él dijo algo muy interesante. No, lo que ella diga, yo hago lo que ella diga. Cuando la mayoría de los hombres dicen eso, no es que la mujer manda, eso es algo muy común de hombres, y ese es un error de parte de los hombres. Dice, bueno, para que la mujer esté contenta voy a hacer lo que ella dice. Eso es lo que muchas veces hacemos para tener paz, felicidad, para lograr la otra cosita que tú y yo queremos, ¿verdad? Que ella haga lo que quiera. Pero eso no es bíblico. Tu deber como hombre, no, que Dios nos manda de ser de fe, ¿es eso lo que Dios realmente quiere? En la Biblia hay demasiados ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, tenemos, ¿recuerdas a Sansón? Decimos, Sansón era un mujeriego. Pero ahí vemos de que las mujeres que escogió mal, siempre estaban presionando. Vemos esa característica. Yo voy a lograr lo que tú quieres. Yo voy a insistir porque yo soy una mujer que hace que las cosas se hagan. Y por eso Jezabel le dio a Acab lo que quería y que el otro le había dicho que no. Pero ¿cómo lo hizo? Los que leen la Biblia saben. Y Sansón da un enigma, porque yendo a él mató un león, vio la miel y ahí estaba. Y le dio el enigma a él, a la gente. Dice, del devorador salió dulzura, etcétera. Ustedes saben el enigma. Pero vinieron los filisteos y trataron con la mujer y le dijeron, si tú no nos sacas de cuál es la verdad del enigma, te quemaremos a ti y a tu familia. Y entonces ahí comenzó a insistir como gotera continua, como dice Proverbios. ¿Tú has oído eso? La gotera continua de Proverbios. Eso va para las mujeres. La insistencia. Y muchas veces no es buena. Pero es para lograr que el marido haga algo que ellas quieren. Y el marido su deber es averiguar si lo que ellas quieren es de Dios o no es de Dios. No lo que tú digas, mi amor, con tal de que llevemos la fiesta en paz. ¿Y quién dice que hay que llevar la fiesta en paz? ¿Quién dice que la vida matrimonial es sin problemas? ¿Quién dice que siempre van a estar de acuerdo? Eso es ocurre en el noviazgo. Pero en la vida matrimonial, lo más seguro es que van a haber desacuerdos, van a haber alto y bajo, que la gente se acostumbre y se acople, nada más porque ya están viviendo muchos años juntos, no quiere decir que estén bien. El deber, no importa los años que tengamos de casados, es adorar a Dios y servir a Dios. Y ustedes saben que al final, Sansón le dijo cuál era el enigma. Y entonces él dijo algo muy célebre para nosotros los hombres, para que aprendamos. Si no haraseis con mi novia, nunca hubieras adivinado el enigma. O sea que también nosotros debemos saber la manera como mujeres u otras personas pueden manipular las cosas. Y la insistencia es lo que acaba al hombre en ese aspecto. Ni hablar en cuanto a Dalila. Y el burro de Sansón se iba acercando, cuando tú lees bien, ¿no? Porque querían saber dónde estaba el secreto de la fuerza, cambiando ahora el tema. Y él decía, bueno, si me amarran aquí, si me atan allá, si me ponen esto de mimbre, si ponen esto de nuevo. Pero él poco a poco se fue acercando, ¿a qué? al pelo, al lugar del secreto. Y les tengo que recordar, varones, que eso es algo que es bien, bien, muy importante. No es que ustedes no escuchen la voz de... Otra vez, tengo que aclarar esto porque puede ser que la gente vaya al extremo de decir, bueno, esto es lo que el pastor dice, pero es algo muy centrado en lo que estamos hablando. Porque yo creo que el hombre, de la fuerza de autoridad, y yo digo de autoridad en el sentido de saber oír a su mujer, de participar, de comunicar, no de ser un dictador, y que las cosas son así porque tienen que hacerse, muy militar, quizás. No voy a eso, no voy a que tú nunca oigas la voz de tu mujer, de tu esposa, porque yo creo que eso es algo vital en cuanto a la comunicación, de que sí, hay que conversar, hay que ver cuáles son los planes, o por qué una persona está pidiendo esto, por qué la otra persona pide tal, qué aportas tú para el matrimonio, qué aportamos para el matrimonio, cómo vivimos en comunión, para que nosotros podamos aparentemente ser felices. Pero el lado bíblico es que esto es lo que Dios quiere para mi matrimonio, que esto es lo que Dios quiere para mi familia. Y por eso le hablaba de que si tú eres soltero, le hablaba diciendo, no, hay que pedirle a Dios con quién voy a pasar la vida. Porque no hay nada más pesado, como dice el dicho, de llevar un mal matrimonio. No hay una carga más mala en ese aspecto de llevarlo. O más vale estar solo que mal acompañado. Pero vivimos en un tiempo en que la gente le tiene miedo a la soledad. Y agarramos lo que sea en la calle. Escúchame bien. Da la impresión de que no queremos que el colchón se enfríe. Entonces rápido le ponemos compañero de cama, cualquiera que sea, hombre o mujer. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que un clavo saca otro clavo? ¿O que hay gente que a mí me quiere, gente que está conmigo? No, pídale a Dios. ¿Sabes por qué? No solo en la tradición judía, sino cuando vemos la concepción matrimonial, es Dios quien nos debe dar los compañeros. La compañera. Y hay algunos de ustedes que están aquí, yo no tengo que imaginarlo mucho, que a lo mejor es su segunda, su tercera nupcias, y entonces siempre hablamos de mentira, de engaño, siempre hablamos de muchas cosas, pero el resultado es igual, estás solo o escogiste mal. Y uno tiene que entender que si Dios quiere que uno se case, ese matrimonio debe ser para la gloria y honra de Él. ¿Recuerdas la insistencia de Sara de tener un hijo? Yo imagino que Abraham, no era la proposición. Era, no, tengo un hijo con mi sierva y entonces yo lo voy a criar, va a dar a luz de mis rodillas. Para que vean eso de la insistencia, que no siempre lo que pide una mujer es correcto. Porque al final salió mal la cosa porque no era así. Y Sara aprendió que hay que pedir las cosas de acuerdo como Dios dice, creer a Dios. Y es más, me puedo imaginar que después que hubo los problemas con Ismael, como hubo, y con Agar, y que ella decide que sean echados, le echó la culpa a Abraham de lo que hizo. Los hombres no reímos, ¿verdad? Pero al final es tu culpa. ¿No es eso muy femenino? ¿No es femenino cuando de repente tienes que insistir, si se prende una luz en el carro, para ver qué es? Porque las mujeres le dan la llave, ellos prenden y siguen por ahí. Hay excepciones, ¿no? De repente el carro está como luz de Navidad, árbol de Navidad, toda la luz prendida y dice, ¿qué pasó? No saben que hay que cambiar aceite. A las mujeres tienen que aprender a ser un poquito hombres en ese aspecto, ¿no? De saber algunas cosas que les concierne porque están en la mano, van a ocurrir. Para eso Dios le dio a los hombres. Y si no es el hombre de su esposo, es su primo, es su hermano, alguien que le puede enseñar ciertas cosas. Ya tú ves. Porque el marido no lo es todo, ni la mujer lo es todo en cuanto a asuntos prácticos de la vida. Si no, ¿para qué vas a un médico cuando te enfermas? ¿Porque tienes que contratar un ingeniero? ¿Porque tienes que hacer que esto? O sea que hay varias cosas de la vida que se pueden resolver y que no necesariamente incluyen al cónyuge, sino quién lo resuelve. Pero ustedes ven, no hay matrimonio perfecto. Lo que debe haber es una relación correcta con Dios. Porque vienen personas, es más, es una sorpresa para mí, en el sentido de que siendo personas tan diferentes, aunque hablemos el mismo idioma, de familias tan distintas, criados con otras costumbres porque el país es grande o lo que sea, sin embargo hay personas que quieren juntar su vida y decir, bueno, vamos adelante, y no tienen ni siquiera el propósito divino. Lo que Pablo, o lo que, perdón, el escritor de Hebreos y también Pedro nos dicen, lo que interesa en una mujer es lo que Sara aprendió. Lo que nos habla primera de Pedro es la siguiente epístola después de Santiago, primera de Pedro, capítulo 3. Y esa es la belleza que yo veo en algunas de ustedes, queridas hermanas. Yo les he hablado anteriormente que, bueno, la mirada puede decir mucho, y usualmente las mujeres u hombres podemos, mira, esa mirada me gusta, no me gusta. Pero cuando se trate de mí, yo lo que miro es, ¿qué belleza tiene usted? No la belleza física, porque déjeme decirle que tarde o temprano, o sea, todos vamos a envejecer. Algunos necesitan una plancha antes que otros. Pero Pedro nos habla de algo muy interesante en cuanto a Sara, de lo que Sara aprendió en cuanto a la fe. Sabemos todo lo que dice anteriormente, porque Dios le dijo, no, Sara va a tener un hijo. Y Sara contempla la condición física de ella, la lógica de las mujeres, que es real. Nunca había tenido un hijo. Tenía marido, pero nunca había tenido un hijo. Sus fuerzas estaban acabando, ya iba a morir, estaba más cerca de la tumba que del lecho conyugal, como leí una vez en un comentario. Tanto Abraham como Sara estaban para más cerca de la tumba que del vivir y gozar a lo mejor de la vida. Y entonces por eso es que Sara se ríe. Fíjate que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Abraham tampoco era ningún teenager, tenía 90 años, calculan algunos 75, más los 25 de espera. A los 90 años se le vuelve a decir, y todavía, bueno, nace Ismael, tiene 13, 14 años, cuando Dios viene y le dice. Bueno, no, Dios utiliza una fraseología y una oración mucho más interesante. Por ejemplo, tú vas al doctor y dicen que son 38 a 40 semanas, y la semana son etapas lunares. La semana no existe como periodo de tiempo, sabemos que los meses quizás sí, y los años, pero la semana no es un periodo fijo. Entonces, por eso es que casi nunca se sabe cuándo va a nacer la criatura. Hay una aproximación. A la hora que él dice que sale, porque ahí es cuando, no, todavía le falta, todavía no le ha bajado la barriga. A ver, siéntate sobre el tenedor o la cuchara, y eso, hombre, mujer. Por favor, Dios es el que está en control de eso. Y Dios le dice, de acuerdo al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara está a la puerta, ¿no?, escuchando. Pero ella piensa que no la está viendo el Señor. Pero el Señor está en todas partes. ¿Por qué Sara se ha reído? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y por eso es que aprendemos que tú y yo, que a la fe se le concede lo que es imposible. La fe nunca puede pedir lo imposible. Como un vientre seco, marchito. O sea, uno cuando estudia biología o cuando algo de ilustración de la fisiología del ser humano, y claro, cuando hablamos de aspectos que son sexuales, podemos ser malinterpretados. El hombre es millonario en el esperma, millones y millones. Pero la mujer no, la mujer nace con una cantidad de óvulos. Ya viene con una cantidad, bueno, no sé si se llamarán óvulos en esa etapa, pero cuando ya crece y desarrolla, y solamente hay algunos que salen. Cuando ya viene la época de la menopausia, ya no ovula. O sea, Nacarila a lo mejor están más tranquilas. Ya se le va la costumbre de las mujeres, para emplear la lexicología, la fraseología de Sara, y he sido estéril, ya se me acabó la costumbre de las mujeres. Sara estaba vieja y por eso se ríe. Y Dios le contesta. Cuando oyó la voz del Señor, cambia, y para Dios alguna cosa difícil. Cuando Dios quiere, tú puedes hacer todo el esfuerzo, gastar todo el dinero en lo que la ciencia pueda hacer, y in vitro, etcétera. Pero tú te das cuenta de la maldad del ángulo de uno y otro lado cuando hay gente que quiere tener un hijo desesperadamente y hay otros que cuando lo tienen están yendo rápido también para sacárselo. Entonces, este mundo es un mundo vil, caído, y es porque no tenemos nuestra mirada en Dios, que es Dios quien da la vida. Es Dios que de antes de toda la eternidad sabía que iba a estar predicándote a ti, y Él sabía en qué momento tú ibas a ser concebido, en qué momento ibas tú a ser parido, para emplear la palabra correcta, el verbo correcto, y ver la luz de esta tierra con todos sus sinsabores, con el objetivo quizás de que tus ojos estén puestos en Dios. De nada vale haber pasado por esta vida si no pones tus ojos en Dios. Y hay cosas que son increíbles. Da risa. Lo que Sara dice no solamente se refiere a eso. Pero tú ves, Dios hace como todo lo imposible en el sentido de que no hay nada de ustedes que puedan hacer. ¿Qué podía ser Abraham? ¿Qué podía ser Sara en aquellos días para tener un hijo? Pero fue la promesa de Dios, lo que Dios habló. Y no solamente es que es Isaac o que es Jacob y todos sus hijos, es que Abraham vio a Cristo. Y el tiempo me está ganando. Pero ves, en nosotros solo hay incredulidad hasta que oímos la palabra de Dios. Y Pedro hace una aplicación buena para todos nosotros, no solo para las hermanas. En el capítulo 3, en el versículo 5, nos dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mira el orden. Esperaban en Dios. No fue siempre así para Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Algo rescatable, en el sentido no que todo esté perdido, es de la bondad, de la disposición de Sara cuando Abraham le dijo, mira, Dios me ha dicho esto, vámonos de aquí. Es difícil sacar a una mujer de su hábitat, de su casa. Requiere mucha fe. Por eso siempre Rebeca es mi favorita. Vas a ir con este varón, ni siquiera sabía de Isaac, ni lo conocía. Pero Rebeca dice, sí, yo voy. Cuando tú te casas, o sea, el deseo tuyo es para tu marido, o sea, estamos dispuestos que si este matrimonio va a marchar, no es uno aquí, no es uno por allá, como el de Lot, ¿no? Lot iba por un lado, la mujer por otro. Es más, hacía la cosa de espalda y por hacer las cosas de espalda se convirtió en estatua de sal. ¿Me dejo comprender? Bueno, tú vas viendo, Sara entendió que su deber de adorar a Dios también era velar por su marido, estar con su marido, cerca de su marido, en la buena y en la mala, aunque sea para causarle úlcera y dolor de cabeza, pero tenía que estar con su marido. ¿Amén? Ahora, si falla es que quiere cambiarlo como tú quieres para que tú estés contento y estés feliz, no estás haciendo la obra de Dios. Sara aprendió. Era una mujer bella en ese sentido. El espíritu afable y apacible. Pero en el mundo moderno y en nuestras nacionalidades a veces uno ve que las personas, las mujeres quieren ser bellas para que el marido no se vaya. Y se arreglan acá y se quitan acá y se ponen más allá porque la competencia es fiera allá. Si tú estás con eso, otra vez no estás poniendo tus ojos en quién. Dice aquí la Escritura que es el corazón interno. Eso es lo que tenemos que ver, como esa belleza que ustedes tienen de espíritu. Porque déjame decirte, con mis años de experiencia uno dice, qué mala mujer. pero no es mala mujer en el sentido de que hace cosas que para el mundo le parece mala, no, no, no. En relación a Dios, las cosas viles que comete un hombre, una mujer, no es un hombre de Dios, no es una mujer de Dios. Pero cuando ese espíritu está moldeado por Dios, es una belleza que nunca acaba. Es que Dios está hablando por esa mujer. Dios está hablando por ese hombre. Es un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Es lo inverso de Eva. Interesante, ¿no? Eva, su primer fracaso no fue con Adán, fue con Dios. Es Dios quien está poniendo la opinión así, como Abraham de Sara, dice que es de gran estima delante de Dios. No es la gotera continua. Es el interno, el del corazón, como dice aquí el versículo 4, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dice, como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Yo he tratado en 40 años de decirle a Marcela que me diga Señor. Pero yo digo, es mi señora, pero no puede decir mi señor. Entonces alguno dirá, bueno, debe casarse con una colombiana. Sí, señor. Pero no quiere decir que vas a ser su señor. Aquí no se trata de ese señor, no de su amo, sino de saber que Dios guía a tu esposo y te guía a ti. De que ese hombre está buscando la dirección de Dios y que el deber de ayuda idónea es que tú como mujer ayudes a que el hombre cumpla la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios. No lo que a ti te complazca, no lo que creas tú que debe hacer para tú ser feliz. Porque en ese otro ejemplo es que hay personas muy egoístas, y para eso no hay que ser ni hombre ni mujer, simplemente ser humano. Dice, era su señor, y no siempre fue así. No solo obedeció al salir, sino también obedeció al mandato de Dios de cómo crió a su hijo después que tuvo ese hijo. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, que es algo que a los hombres les gusta hacer, el poder de la autoridad, de la fuerza física. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a aquel que trata de hacer uso y abuso de su poder? No que no haya de mujer para hombre, hay la violencia doméstica de mujer a hombre existe también, pero es menos notoria o los hombres no van a decirlo. La Biblia le tiene un nombre para el hombre que no es hombre en ese aspecto, de líder amoroso. Se le llama afeminado. Y siempre pensamos que el afeminado es un transvesti. Es la persona que tiene a lo mejor modales muy suaves. No, el que hace uso de poder, uno mayor, uno que tiene más fuerza con alguien más débil, que tiene menos fuerza, o alguien mayor de edad con alguien menor de edad, como un pederasta, etcétera, es un afeminado. El pecado es ser afeminado. No es el afeminado, y esa es una de las luchas que tengo siempre de entender que el lenguaje bíblico, en el griego, el hebreo, aunque yo no soy un experto en eso, no se refiere a lo que la gente piensa. Por eso es tan difícil hablar de la fe. Por eso tengo algunos, cuando yo escucho a la gente, sea con algunas palabras, algunos sustantivos, no, alguien de ustedes me estaba preguntando antes de que empezara el servicio, dice, yo no sé por qué tengo que pedirle de rodillas a un Dios si es amoroso. La mayoría de personas hablan porque no conocen a Dios. Sus excusas es porque no conocen cómo es el Dios de la Biblia. Por eso te digo que la fe en Dios es tan importante porque te modela a ti cómo debes creer en Dios. ¿Por qué tienes que rogarle a Dios? ¿O por qué Si Dios fuera bueno y si Dios existiera, ¿por qué permite tanto mal en la tierra? Entonces, esas son preguntas que una persona que no es de fe o que no cree en Dios las hace. Porque eso siempre ha existido, vamos a ponerlo. Cuando tú y yo creemos en Dios, entendemos cuál es el propósito de Dios. Para mí es muy fácil. No hay que orar de rodillas. Dios nunca pide en ninguna parte, si no oras de rodillas, no te voy a conceder lo que tú quieres. Por último, tenemos a Abraham, que fue probado en cuanto a la fe. La fe supera la barrera de lo imposible. Cuando tú vives por fe y cuando tú crees en Dios, hay cosas que son imposibles que tú puedas hacer o realizar, pero Dios nos va a probar. Y yo creo que es conmovedor cuando uno lee y otra vez la gente malinterpreta y confunde. ¿Cómo es que un Dios amoroso le puede pedir a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac? Cuando tú y yo somos de fe, Dios puede pedir lo que le da la gana. Dios es soberano. Pero a ti te cuesta entender eso. Dios tiene derecho. Y tienen que hacerse las cosas. Y yo creo que lo de la gracia y lo mejor en cuanto a Dios es que Él nos va enseñando esto, que con soberbia y orgullo tú pensabas que tienes que demandar a Dios. Por eso nos quejamos, tengo que orar de rodillas. ¿Por qué Dios quiere que oren? ¿Dios es egoísta? ¿O por qué Dios permite el mal? Es porque no conocen a Dios. Al contrario, Dios nos muestra que su amor es tan grande porque lo que debiera hacer Dios con nosotros es justicia. Y Dios no ha obrado en justicia con nosotros. Entonces Dios, cuando le pide a Abraham que salga de su tierra, era para ver si amaba a Dios más que a su padre. Aquí en la prueba dice, vamos a leerlo para que los oyentes o ustedes mismos nos pongamos en el carril de qué es lo que está hablando ahora el pastor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Esto quiere decir que el hijo que él había esperado con tanto tiempo en Génesis 22, Dios viene un día común y corriente y le dice, agarra a tu hijo, lleva la leña para el sacrificio y ve 3 días al monte que yo te voy a decir. No siquiera sabía, otra vez, y allí me lo vas a ofrecer en sacrificio. Yo imagino todas las cosas que podemos imaginar y predicar horas aquí de lo que ocurrió con Abraham en su vida, en su mente. Y por supuesto no se lo dijo a Sara. Ni tampoco Dios se lo pidió a Sara. Porque yo estoy seguro que Sara nunca hubiera permitido. Pero Dios quería ejemplificar y tipificar lo que Él como Padre iba a hacer por nosotros, darnos su unigénito. Y de aquí, de este pasaje, aprendemos, y no es que Dios quiera sacrificio humano, ni que Dios te vaya a pedir algo así, pero eso que está allí arriba, escrito, tiene que ver. Dios puede cuestionarte quién es el dueño de qué. Y todos los que somos de fe hemos aprendido que nuestra esposa, nuestro cónyuge, es de gracia. Los hijos que amamos y queremos tanto, que nos cuestan sangre, dolor y lágrimas en todo tiempo, no se acaba. Mi hermana ha experimentado ahora el nacimiento de su primer nieto, el sobrino Sergio que ustedes conocen, y venía un muchachito, 17 años, pues ahora es hombre, ahora ya sabe lo que es bueno. Pero cuando tú y yo tenemos un hijo, todo cambia, y uno nunca deja de ser padre, porque entonces vienen los nietos. Es algo que ya no lo puedes regresar, y tú y yo tenemos que tener en cuenta que es la manera como Dios lo ha hecho, para que entendamos, no hay nadie en esta tierra que compite con Dios. Escúchame bien, algún día, y yo me alegro ahí, alguno de ustedes, el líder de mi oikos, siempre repite cosas que yo digo, digo, qué bien, están aprendiendo. Alguna vez usted no va a entender o comprender, con el tiempo lo va a entender o comprender, igual le ocurrió a Abraham. Dios no compite. Ojo, nadie es competencia con Dios. Y lo que aprendemos de este pasaje es que dice cuando fue probado, o sea que Abraham fue probado. Cuando viene una prueba de Dios, tú lo vas a saber, no es tentación. Ahora viene la prueba para Abraham, si tú amas al Shaddai más que a tu hijo. Y uno no puede dejarse de conmover al leer este relato bíblico. Estaba listo a sacrificar lo que más amaba, mostrando una absoluta fidelidad a Dios. Pero ¿sabes lo que ocurre de lo que es bueno en cuanto a la fe cuando tú analizas esto? En primer lugar, Dios le dio a Isaac. Isaac nunca hubiera existido si Dios no se lo da. Entonces, lo que Dios da, él tiene el derecho de reclamarlo. Cuando tú piensas que tu señora, tus hijos, tu trabajo es tuyo, y que eso es lo que te hace a ti hombre o mujer, y todo lo que tú haces es por tus hijos, y todo lo que es esto, Dios viene y dice, espérate un momentito. Por eso siempre les diré, en una enfermedad, ¿qué tú haces? ¿Vas a llamar, como hablaba en la escuela dominical, al pastor para que venga a orar por tu enfermedad? ¿Vas a llamar para que a lo mejor la iglesia, que no digo que esté mal, que los hermanos tienen que venir y apoyarte en oración y darte una mano? Amén. Pero tú sabes lo que yo miro como hombre de fe, es Dios viniendo a ti. Yo no puedo meterme. Es Dios viniendo a ti. Y dice, ¿ves cómo yo te he tocado a ti? ¿He tocado a tu cónyuge? ¿He tocado a tus hijos? ¿He tocado a tus nietos? Cada quien tiene que pasar por su etapa. No es buscar la excusa, oh, este mundo, ¿por qué es así? ¿Por qué tienen que pasar por enfermedades? Si Dios fuera bueno, ¿cuántos ejemplos no hay? No me hubiera quitado a mi esposo, no me hubiera quitado a mi esposa. Acabamos de leer Ezequiel, y Dios le da a Ezequiel una señal clara y le dice, mira, te quito el deleite de tus ojos, entiéndase, esposa. Por la tarde murió mi mujer, pero ¿sabes lo que tú vas a hacer? Tú no vas a hacer luto. No vas a llorar por tu mujer. Dios tiene todo el derecho. Y él lo hace, es obediente a Dios. Y la gente le dice, ¿tú no vas a decirnos qué es lo que quiere decir esto? Muchas veces Dios nos quita todo lo que nosotros pensamos que es bueno. Mira, es fácil criticar, por ejemplo, la política. Nuestro corazón sufre por tantos hermanos venezolanos que están, digo hermanos en el sentido hispano, no bíblico, yendo, o sea, una diáspora, la gente que vive en el exilio, cubano, etcétera, que salen. Y uno, lo más fácil es echar la culpa al gobierno. Pero cuando tú y yo creemos en Dios, decimos, ¿qué Dios quiere hacer? ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? Por eso a veces las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien, la gente no busca de Dios. No se da cuenta que su vida es frágil y temporal. Así que ya sabes, Dios puede probarte para ver si tú amas a Dios más que todas las cosas. Y es tú y Dios quien tienen que arreglarse. Ahí no tengo yo que meterme, yo solo te digo la fuente. ¿Has tenido tus cuitas con Dios? Ten tus cuitas con Dios. Yo no dejo de tenerlas. Me encanta cuando el Señor viene y te humilla, te tumba en el piso, en el suelo, o lo que tú mismo estás diciendo, Él lo aplica para tu propia vida. Terminando, Abraham es el techado de hombre, o sea, el modelo, que acepta lo que no comprende y obedece lo que no entiende. En la vida de un cristiano vienen, ocurren hechos y sucesos que no tienen explicación humana satisfactoria. Pero qué bendición, porque es Dios quien viene a mí. Pero muchas veces cuando eso ocurre nos toca enfrentar la batalla más dura. Y allí es donde nuestra fe brilla, porque viene de Dios. Dios, tú eres lo primero en mi vida. Tú como hombre o como mujer puedes decir, Dios, yo te amo por encima de todas las cosas. Todo lo que yo soy y todo lo que tengo es tuyo, Dios. Te doy gracias en todo, como dice el Nuevo Testamento, porque yo no quiero nada que no venga de ti. Qué profundidad en el salmista. Y si mal no recuerdo, es el Salmo 16. No hay para mí bien fuera de ti. Dios tu primero, Dios tu segundo, Dios ven a mi vida. Y cuando digo Dios, no es cualquier Dios. Es el único Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es el bendito Jehová. Es el Shaddai. Es el Dios de los ejércitos, es el Olam, es el Dios eterno, es el Padre amado que ha dado su Hijo por nosotros. Y podemos seguir predicando el resto del día y de la tarde, alabando y adorando a este Dios tan grande, que ha puesto esta fe tan grande en nosotros. Creemos. Señor, tu amor y tu gracia nos abruman. Perdónanos porque cuán duros e incrédulos hemos sido a tu voz. Cuán blasfemos hemos sido. Pero hoy venimos y te adoramos. Y te damos las gracias porque nos has llamado por tu evangelio. Que tú oyes nuestras oraciones. Que nuestra relación contigo es una relación correcta. Tú sabes cómo oramos por los que vienen, por esta ciudad que no entiende lo que es la fe bíblica. Confiamos que tú hayas tocado el corazón de cada persona. Que tú vienes a ellos, derramas ese amor lleno de toda misericordia para con nosotros, indignos pecadores. Señor, cuando nos toque pasar por alguna dura prueba, que tú la mandes, ayúdanos a recordar tu palabra, este mensaje. Tú eres Dios y te amamos por encima de todas las cosas. Oh, bendice a nuestros hijos, a nuestra familia para que te conozcan. Queremos que sean descendencia tuya. Queremos verlo en el cielo. Queremos que así como tú eres nuestro Dios, sea el Dios de ellos. Concédeles la fe y el arrepentimiento. Ayúdanos a aprender, a entender por qué problemas, dolores o angustias. Ayúdanos, sabiendo que tenemos la posesión más preciosa. Te tenemos a ti. Tú dices que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Haz que esa vida se manifieste en nosotros. Bendice a tu pueblo. Tú sabes qué hacer con el resto de la oración. Conforme oímos las notas musicales, que el Espíritu de Dios se derrame sobre ti.